Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo análisis. Lo primero que hacemos es actualizar la información, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Lo último es que Cajamar se ha sumado al BBVA y ha anunciado la retirada de las cláusulas suelo de todas sus hipotecas. La Caixa Galicia, que es uno de los bancos intervenidos por el Estado, lo está estudiando también. Esta tarde el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del pasado 9 de mayo que declaraba nula esta cláusula que impide al hipotecado beneficiarse de las bajadas del Euribor, que es el índice de referencia para poner el precio, para poner el tipo de interés. O lo que es lo mismo, las entidades fijan el nivel más bajo al que un cliente puede pagar un préstamo al margen de la cotización del Euribor, el índice de referencia. En el caso del BBVA, la cláusula suelo está presente en unas 425.000 hipotecas. Según la entidad, con la eliminación de esta condición, reducirá los beneficios en junio en unos 35 millones de euros. Y de cláusulas suelo a participaciones preferentes. Sepan que la Audiencia Nacional investigará al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que está en prisión. También a Gerardo Díaz Ferrán, que era el presidente de la patronal, que también está en prisión. Y a otros 6 consejeros de la Caja por la comercialización de este producto financiero. Entre los consejeros hay representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, de Comisiones Obreras, de UGT. Es decir, que para arruinar Caja Madrid daba igual el carné y la ideología. Daba lo mismo, ser del PP, del PSOE, de Comisiones o de UGT. Va a investigar el juez Andreu la comercialización de las preferentes. Ya ha admitido a trámite 3 querellas en la misma investigación. Va a investigar a estas personas. Y este asunto va a ir a más. El asunto de Caja Madrid, por lo menos, ya veremos en otras cajas, pero en Caja Madrid, voy a decir de alguna manera, era la más grande. Luego después también se está investigando la salida a bolsa. Es decir, que este asunto va a más. Y el desfile por la Audiencia Nacional de ex cajeros y banqueros de banca pública va a ser notable. Es noticia, pero en la linterna ya lo veníamos contando en el tiempo del confidencial habitualmente a las 8 y cuarto con Jauregui y Quevedo. El Consejo Europeo del 27 y 28 de junio ha hecho posible el acercamiento entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba. Ambos han cerrado esta tarde las líneas básicas de la posición que defenderá España en el Consejo de finales de junio. En una última conversación telefónica y a falta de un encuentro oficial, Rajoy y Rubalcaba han acordado reclamar a Bruselas la puesta en marcha del Plan Europeo de Empleo Joven y el impulso de políticas de crecimiento y de crédito a las pequeñas y medianas empresas. Gobierno y PSOE han plasmado el acuerdo en un proyecto de ley al que esperan que se sumen el resto de fuerzas políticas, una proposición no de ley, quiero decir. De hecho, mañana se celebrará una reunión en el Congreso para introducir aportaciones al texto. Izquierda Unida ya ha dicho que no se sumará a ese acuerdo. Ha dicho de portavoz de Izquierda Unida el diputado secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella.
Ha sido una negociación bipartidista donde el resto de los grupos solamente se nos invita a la foto final, se nos invita como extras en un pastel precocinado en el que difícilmente podremos aportar nada, que lo que se va a significar es una chapuza parlamentaria. Estamos dispuestos a discutir con luz y taquígrafa y taquígrafo.
Esa es la excusa, es el pretexto, pero Izquierda Unida, todo lo que sea Unión Europea, pues le produce cierto rechazo. Ellos prefieren otro tipo de políticas más intervencionistas que las que se practican en la Unión Europea, todavía mucho más intervencionistas. Rajoy acudirá a ese Consejo Europeo de finales de junio con el respaldo del PSOE, de Rubalcaba, pero ahí parece quedar el entendimiento entre el PP y el PSOE. Y si no, vamos a recordar uno de los momentos de la sesión de control al Gobierno de hoy, un habitual, la interpelación de la portavoz socialista Soraya Rodríguez a la vicepresidenta Sáenz de Santa María.
Ayer Grecia se quedó en negro después del cierre de su televisión pública. Estas mismas políticas son las que ustedes están aplicando, gobiernos de derechas, y que están llevando a España a una España en blanco y negro.
Lo que lleva a los países a la quiebra no son los ajustes, son las deudas, señoría. Lo que se necesita para crear no es gastos sin fundamento, sino reformas estructurales. Yo creo que queda un largo camino por recorrer, pero estamos en el camino. Lo que no sé, señoría, oyéndole a usted hablar, es usted en qué dirección va.
El presidente de la Junta de Extremadura tiene clara su dirección, es del Partido Popular. Pero a diferencia del Gobierno de España, pues ha decidido bajar el tramo que le corresponde, según sus competencias, del IRPF. Y eso afecta al 91% de los ciudadanos de Extremadura, como nos contaba anoche el consejero de Economía y Hacienda, el señor Hernández, aquí en La Linterna. Aproximadamente la rebaja supone 10 millones en la recaudación y si dividimos entre todos los contribuyentes, entre el 90%, pues es una media de 23 euros lo que supone la rebaja. Pero sobre todo lo que supone la rebaja es un gesto político. Ha dicho Monago que no solo ha metido mano en la parte, que él solo ha metido mano en la parte que le toca.
Y desde luego que nadie entienda que esto es nuevamente una versión de verso suelto, porque yo actúo en mi tramo autonómico del IRPF y soy presidente autonómico. Hasta ahí podía llegar que yo tuviera que consultar lo que es estrictamente competencia del gobierno de Extremadura.
Si tenemos autonomías y presidentes autonómicos con competencias, pues no, tampoco debemos escandalizarnos de que usen las competencias. Monago ha animado a otros presidentes autonómicos a hacer lo mismo, a hacer las cuentas, a aliviar a sus ciudadanos si la caja lo permite, aunque les digo que el alivio es muy pequeño, pero de fondo está el gesto político de Monago. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, dice que él lo va a intentar también.
Estudiamos fórmulas que permitan reducción o bien de impuestos o de tasas o bien líneas de ayudas que sirvan a un objetivo, hacer más llevadera a las familias su relación fiscal con el gobierno o favorecer a las empresas.
Por cierto, hablando de impuestos, la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella contra el jugador de Barcelona, Leo Messi, y su padre por haber defraudado a Hacienda presuntamente más de 4 millones de euros entre 2007 y 2009. Messi dice que siempre ha cumplido con el fisco, pero ya veremos en qué acaba todo esto, porque la multa puede suponer el pago, por ejemplo, de 20 millones de euros, que no es ninguna tontería. Una cosa más, ha terminado sin éxito una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el último lugar que indicó el asesino confeso, Carcaño, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Tras 10 infructuosas horas de remover tierra con una excavadora que abrió hasta 8 zanjas, se confirma que ha sido una nueva mentira del asesino de Marta. Miguel Carcaño, en su séptima versión de los hechos, acusó a su hermano de la muerte de la joven y dijo que ambos habían llevado el cuerpo a la finca Majaloba, donde hoy se la buscó sin resultados y en presencia del padre Antonio del Castillo, que se tuvo que volver a casa con otra decepción y con la misma amargura por no encontrar a su hija. El juez no creyó nunca la versión de Carcaño y no abrió juicio a su hermano, pero se ha vuelto a buscar a Marta por si acaso y para que no quede ningún resquicio de duda. El director general de la policía, Ignacio Cosido, declaró hoy que no se escatimarán esfuerzos para intentar encontrar el cuerpo de esta joven sevillana.
Fuera de España, es noticia todavía a esta hora Turquía, en la plaza Taşkın de Estambul. Allí siguen las concentraciones contra la islamización del país, el mismo día en el que el primer ministro turco Erdogan se ha reunido con representantes de los manifestantes. Buscamos la última hora en conexión con el enviado especial de ABC y de la cadena COPE a Estambul, Daniel Iriarte.
La plaza de Taksim en Estambul ha vuelto a llenarse hoy de manifestantes en apoyo del campamento de protesta del Parque Kesi, después de que ayer fuese desalojada mediante el uso masivo de gases lacrimógenos. Se mantiene la tensión, especialmente después de conocerse las palabras del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, que hoy ha declarado haber dado órdenes al Ministerio del Interior para terminar con este problema en 24 horas. La duda ahora es si el primer ministro tiene en mente un desalojo de la plaza por la fuerza durante la noche o prefiere una solución negociada. Erdogan se reunió ayer con un grupo de participantes en las protestas, aunque una gran mayoría de manifestantes asegura no sentirse representados por los participantes en el encuentro.
Está terminando este día, este miércoles, este día de miércoles 12 de junio, un día de miércoles en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que hemos conocido que la subida de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha elevado el IPC de mayo hasta el 1,7%, 3 décimas más que en abril. El gobierno espera terminar 2013 con una inflación próxima al 1%, y que el ministro de Economía ha anunciado que el Instituto de Crédito Oficial y su homólogo alemán han cerrado un acuerdo para prestar 2.000 millones de euros a pymes españolas. Otra empresa, Blanco, cerrará 45 tiendas, 43 en España y 2 en Portugal. El grupo textil español está en concurso de acreedores. Fuera de España, el exagente de la CIA que filtró el espionaje masivo de llamadas y correos electrónicos en Estados Unidos ha afirmado que no es ni un héroe ni un traidor. El joven en paradero desconocido dice que no quiere esconderse de la justicia, sino revelar delitos. El director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha asegurado que estos programas de vigilancia evitaron docenas de ataques. En Cleveland, el hombre que secuestró en su casa a 3 jóvenes durante 10 años se ha declarado no culpable. Ariel Castro se enfrenta a más de 300 cargos de violación, secuestro y abuso sexual. Esto en un día en el que hemos conocido que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, hospitalizado desde el sábado por una recaída de una infección pulmonar, responde mejor al tratamiento. Un día en el que ha fallecido el hombre más anciano del mundo. Era japonés y tenía 116 años. Decía que se conservaba gracias al sol y al estudio del inglés.
Una cosa Además, emocionado discurso del príncipe heredero de Japón, Naruhito, que esta noche cena con los príncipes de Asturias en el Palacio Real, Elsa González.
Naruhito ha agradecido en un discurso emocionado la ayuda de los españoles al pueblo japonés tras el tsunami. Servirá, ha dicho el príncipe nipón, en español, para unir más a los dos países.
Los japoneses comprendimos más que nunca lo que significa el refrán, el amigo en la adversidad es amigo de verdad.
Los príncipes de Asturias ofrecen a esta hora una cena oficial al heredero al trono japonés. España, como Japón, ha sabido sobreponerse a las dificultades. Ambos superaremos los desafíos, ha afirmado don Felipe en el brindis. Naruhito también se ha entrevistado hoy con el presidente Rajoy.
Así suena la crónica informativa de este miércoles 12 de junio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Juan Verde es asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Comercio Exterior y Sostenibilidad. Durante 2012 fue codirector de la campaña internacional de reelección de Obama como presidente y ha publicado, hoy sale a la venta, Soñar es Poder, publicado en la editorial Aguilar. Juan Verde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Entonces usted también tenía un sueño.
Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos sueños y de eso hablo en mi libro precisamente, del hecho de que son precisamente los sueños los que te motivan y te incentivan a trabajar y a luchar.
¿Pero se sueña con el poder?
Es un juego muy interesante de palabras. Yo creo que soñar es poder y poder desde luego tiene ambos significados. Pero sí, hablo de la capacidad de alcanzar tus objetivos y también de esa satisfacción que te da, ese poder que te da el alcanzar tus sueños.
Uh-huh. ¿Usted ha conseguido su sueño?
Pues yo sí, yo me considero una persona realizada y muy feliz. He hecho siempre lo que me ha gustado y desde luego creo que la pasión ha sido la constante a lo largo de esa trayectoria.
¿Y el sueño de usted era llegar a dónde?
Pues mira, nunca me lo planteé en cuanto a una trayectoria de un sitio a otro. Mi objetivo era siempre hacer lo que verdaderamente me apasiona, asumir riesgos en el camino y no temer al fracaso y buscar oportunidades que me permitieran de alguna forma u otra contribuir a la sociedad y a la comunidad en la que vivo. O sea, que tampoco tenemos que pensar que la felicidad o el éxito es alcanzar una meta.
¿Y cuándo llega uno a la conclusión de yo de mayor quiero ser esto?
Pues yo soy el eterno optimista, francamente, y creo que lo mejor está siempre por venir. Uh-huh. El mañana siempre será mejor.
¿Qué tiene la política en Estados Unidos que no existe en el continente europeo, por ejemplo?
Pues el continente europeo es una pregunta mucho más extensa, o sea, requeriría de una respuesta mucho más extensa, pero desde luego la política en Estados Unidos tiene listas abiertas y creo que es un proceso mucho más, aporta más legitimidad y frescura al sistema el que cualquier persona pueda presentarse a unas elecciones, y eso es algo que ojalá cambie en España.
En España estamos con la desafección entre los políticos y los votantes, los contribuyentes en definitiva. ¿En Estados Unidos hay también esa distancia entre la política y los políticos?
Desde luego no tanto como en España, y eso es algo que me preocupa, francamente, cuando hay tanta gente joven que siente tanta apatía por la política, y entiendo que son momentos difíciles, pero también es cierto que la forma más efectiva de cambiar lo que no te gusta es participando en política o haciendo todo lo posible para que esos candidatos que representan tus valores salgan reelegidos o lleguen al poder. Y desde luego espero que para estas miles de personas que hoy se sienten alejadas de la política o sienten apatía, que reflexionen sobre eso.
¿Y cómo se consigue esa atracción con los jóvenes, que los jóvenes sientan tentación por acercarse a la política y por participar? ¿Cómo se consigue?
Pues en parte lo que mencionaba anteriormente, en parte significa crear las condiciones propicias para que puedan desarrollarse profesionalmente en el mundo de la política o simplemente creando oportunidades económicas para ellos y que puedan ver que el sistema funciona y que los políticos nos representan a todos. Uh-huh. ¿Cómo? Es una respuesta muy larga.
¿Es más fácil llegar a alcanzar el sueño de la política y meterse en política en Estados Unidos que en lugares como España? ¿Es más fácil? ¿Qué hay en Estados Unidos que facilita que una persona como usted pueda llegar a alcanzar el sueño que usted tiene que cuenta en el libro?
Pues mira, hay una palabra muy bonita en inglés que ni siquiera existe en el diccionario de la Real Academia, y es el término de la meritocracia. Y en Estados Unidos, cuando hablan de la meritocracia, se refieren a que no importa cuál sea tu apellido, no importa de dónde vienes, no importa lo que tienes, lo que importa verdaderamente es la medida en la que puedes aportar a la sociedad donde vives, o a la empresa donde trabajas, o a tu familia. Yo creo que eso se basa principalmente en el mérito, y en la política en Estados Unidos es así. No se explica de otra manera el que alguien como Obama, un señor de color a quien muy poca gente conocía y quien no gozaba incluso del apoyo del partido, pudiese llegar a no solamente ganar la nominación del partido y ganarle a alguien tan importante como Hillary Clinton, sino incluso llegar a la presidencia de Estados Unidos. Eso tiene todo que ver con las listas abiertas.
¿Ha trabajado usted con los Clinton, con Al Gore, con Ted Kennedy, con Obama? ¿Cómo es en el trato cercano el actual presidente de los Estados Unidos?
Pues es una persona muy campechana, muy cercana, aparte de que, por supuesto, es brillante en todos los sentidos, ¿no? Pero a mí lo que realmente me impresiona de él es saber que es una persona que es capaz de hablar con la misma naturalidad con un jefe de Estado o con uno de sus empleados. Y yo creo que eso lo hace una gran persona.
¿Ese es el secreto? Gran líder. ¿Ese es el secreto?
Pues puede ser interesante reflexionar sobre esa pregunta, puesto que probablemente yo me considero muy afortunado por haber trabajado con personalidades tan significativas como Ted Kennedy o Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos, o por supuesto Kennedy o Obama. Todos tienen ese denominador común. Todos son personas muy cercanas y creo que eso les permite no perder o no distanciarse de la realidad.
¿Y saben rectificar este tipo de políticos?
Por supuesto, yo creo que nadie es perfecto, ¿no? Pero desde luego, con ciertas excepciones, yo creo que la inmensa mayoría de estas personas que he mencionado anteriormente precisamente han llegado donde han llegado porque han sido capaces de aprender de sus propios errores.
Usted que está cerca del presidente de Estados Unidos, ¿qué coste va a tener para el presidente el caso del espionaje telefónico e informático?
Pues no sé cuál será el coste para el presidente, pero desde luego yo creo que esta crisis de valores, principalmente en Estados Unidos, hará que el sistema de inteligencia sea mucho más transparente y no tan cerrado o hermético como hasta ahora lo ha sido. Han sido o fueron 8 años bajo el mandato del presidente Bush de un hermetismo absoluto, e incluso se habla de corrupción dentro del sistema de inteligencia, y desde luego eso tiene que acabar. Y en ese sentido yo creo que será algo positivo lo que salga de esta crisis.
¿Por qué no ha podido acabar Obama con eso en el tiempo que llevan en la presidencia, que ya va para 5 años?
Pues es muy difícil. Un sistema que se había creado durante décadas no se puede desmantelar de la noche a la mañana. De hecho, me atrevería a decir que probablemente no se debería desmantelar de la noche a la mañana. Sí se debe transformar, se debe modificar, rectificar y convertirlo en algo mucho mejor. Pero de ahí a decir que si no estás de acuerdo con el sistema lo vas a desmantelar cuando al fin y al cabo está ahí para proteger la seguridad nacional del país.
La opinión pública norteamericana está muy dividida sobre el desempleado de la CIA, Snowden, ¿es un héroe o es un traidor? ¿Es un héroe o es un traidor,
Juan? Pues no sé, yo tengo, en ese sentido tengo mi opinión personal, pero,
¿cuál es?
Pero no viene al caso.
¿Cuál es su opinión personal?
prefiero no compartirla.
¿Está justificada la intervención masiva de las comunicaciones por motivo de seguridad? Entre seguridad y libertad, usted, Juan Verde, ¿qué escoge?
Pues una vez más, es un tema bastante complejo y yo creo que si algo sabemos de este tema es que no todo es blanco y negro. Por consiguiente, sería muy prematuro, sin tener más información, sin esperar a ver los resultados de la investigación, emitir una opinión de ese tipo.
La Unión Europea se ha quejado. ¿Qué piensa de esa queja?
Pues una vez más, en mi opinión personal, la Unión Europea tiene derecho a quejarse y a emitir una opinión al respecto, pero es muy pronto todavía.
Voy terminando. ¿Cómo ve España? ¿Cómo ve España desde la distancia y ahora que está con nosotros? ¿Pero cómo ve España?
Pues a nadie se le escapa que estamos pasando por una crisis económica muy preocupante. Son momentos difíciles. Pero por otro lado, también creo que es un momento de grandes oportunidades. Estamos viendo cómo las exportaciones en España siguen aumentando todos los meses. Las empresas tienen que reinventarse, tienen que dinamizarse y tienen que apostar por buscar nuevos mercados. Estamos viendo un aumento en el número en cuanto al número de creación de empresas, y vemos que el espíritu emprendedor empieza una vez más a florecer en España. Son los primeros indicadores y yo espero que estemos empezando a ver ya el final de esta crisis, y que, desde luego, soy muy optimista al respecto, pero creo que que mañana, veo el mañana mucho más brillante que el hoy.
Hoy sale a la venta, lo ha publicado Editorial Aguilar, Soñar es poder, la historia y las claves del éxito del español que consiguió acompañar al presidente Obama hasta la Casa Blanca y ser parte de su administración. Juan Verde, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, La Linterna. Buenas noches, que le vaya bien.
Un verdadero placer.
Gracias. Muchas gracias, adiós. Marta, ¿cómo se puede participar de la tertulia esta noche?
Pues si son usuarios de redes sociales nos van a encontrar de manera muy sencilla. Estamos ahí. Por ejemplo, en la página de Facebook, en facebook.com/linterna o en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué se está hablando ahí fuera, Belén?
Bueno, hay muchos comentarios sobre el acuerdo Rajoy y Rubalcaba para mantener una postura común ante la Unión Europea en el próximo Consejo Europeo, pero sin duda de lo que más se sigue hablando es de la bajada del IRPF a 430.000 extremeños con rentas bajas que anunció ayer José Antonio Monago. Hoy Montoro ha dicho que se hará lo mismo en el resto de comunidades autónomas con la reforma fiscal que quiera aprobar el gobierno. Bueno, pues Enrique comenta, por ejemplo, en el muro de Facebook de La Linterna, que hasta que no lo vea no lo creerá, y Ángel, por el contrario, tiene fe y espera que así sea.
Vamos a hablar de impuestos esta noche en el tiempo análisis de La Linterna y de alguna cosa más, claro que sí. ¿Qué tal, maestro Gozalo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches,
Buenas noches, Miguel Ángel.
Me ha interesado mucho la conversación con el señor Verdes.
Ah, sí, Verde, en singular. Verde, que te quiero, Verde, sí. ¿Qué tal, Fermín Bocor, maestro? Buenas noches.
Encantado, buenas noches.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribar? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Si me permites, el señor Verde, como tertuliano, tendría poco para venir. No se moja ni cuando llueve.
Bueno, pero a lo mejor ese es el secreto de haber llegado tan alto, ¿no?
Sin duda.
Mister Lin.
Sin duda. No.
Pero no tenéis la impresión de que la administración Obama tiene un problema. Por mucho que quiera echar los balones fuera, a la administración Bush tiene un problema.
No tiene uno, no tiene cuatro. Como poco, cinco. Y todos relacionados.
Es el libro que se titula Soñar es poder. Puede titularse Poder es dejar de soñar.
No. Digo que tiene como poco cuatro y todos relacionados con la frontera que hay entre el respeto a las normas del Estado de Derecho y el anteponer la razón de Estado, o llamar razón de Estado, a lo que es la violación de los derechos de los ciudadanos.
Pero en cinco años, Javier, da tiempo a desmontar todo eso, ¿no?
Por supuesto.
Hombre,
Pero no hablo solo...
El asesor de Obama.
Vamos a ver.
No es el espionaje solo, hay más cosas.
Yo soy de los que piensa, uno, que el establishment norteamericano, es decir, las verdaderas estructuras de poder, están muy por encima de los presidentes, sea republicano o sea demócrata. Toma. Y a partir de ahí hay unos intereses de Estados Unidos como superpotencia que estaban, insisto, por encima de deseos o de programas electorales que pretendan cumplir los presidentes. Eso por un lado. Por otro, también es cierto que la seguridad tiene muchas veces sus condiciones, ¿no?, y sus dependencias. La cuestión está en que los ciudadanos no deberíamos enterarnos de que nos están protegiendo. Y déjame terminar. Ya sé que no vas a estar de acuerdo conmigo.
No, es que no puedes estar de acuerdo. Es lo que acabas de decir.
Dejar la pelea para las 10:30.
Bueno, vale, pero déjame terminar.
A ver.
El tema está en quién controla al controlador. Entonces, en un momento determinado, esos controles son fundamentales a la hora de que el controlador no se desmande a la hora de trabajar por la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, la seguridad del Estado, alguien lo dijo, un presidente del gobierno de España, no hace muchos años, también se guarda en las alcantarillas.
Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre un Estado totalitario que controla a sus ciudadanos, que se salta las leyes fundamentales, que va contra los derechos humanos y quien proclama la defensa de los derechos humanos, el respeto a la ley y el Estado de Derecho, e invocando la seguridad del Estado, hace exactamente lo mismo? Permite un segundo. O sea, el problema no es que espíen ilegalmente, el problema no es que tribunales que no ejercen puedan, en un momento determinado, que no ejercen como tales, porque no son públicos, puedan autorizar las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, de los drones, o es que no nos enteremos de ese tipo de actuaciones contrarias al Estado de Derecho, hombre.
No, vamos a ver, si hay un juez, por ejemplo, en España, todo ese tipo de escuchas
están controladas por un juez del Supremo.
Por un juez del Supremo que está controlando todo eso, de acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre un Estado totalitario y un Estado democrático que bordea la línea de lo
legal?
Pues hombre, en un Estado totalitario la gente está en la cárcel, no se puede manifestar, no hay partidos políticos, no hay libertad de prensa,
y
aquí hay capacidad para que nosotros nos enteremos y hay una democracia y libertad.
Cuando un vicepresidente del gobierno es descubierto amparando o instigando escuchas ilegales, tiene que dimitir. Y cuando un ministro del Interior...
Si son ilegales.
Sí. Ocurrió aquí en España. Sí, claro. Y cuando un ministro del Interior autoriza, promueve o teniendo que asumir la responsabilidad por la cadena de mando de actuaciones contrarias al Estado de Derecho, acaba en la cárcel. Eso es un Estado de Derecho.
Sí, porque yo te he dicho antes. Puede haber mucha hipocresía, mucho cinismo, etcétera, etcétera.
Nada
pero
que
la seguridad nacional, la seguridad del Estado, hay ocasiones que existen.
Pero nada que
objetar
si hay un juez de
por medio. Esto se presenta muy emocionante. Así hasta la mañana. Se las hacen en Canarias. Pero
yo podré opinar de eso.
Sí, claro, por supuesto, podrás opinar. Claro que puedas opinar.
Pero extrajudicialmente.